Hey, episodio 43 de El Pecado Permanece, damas y caballeros. Hoy tenemos a Paulo Molinari, comediante argentino, invitado. Este episodio llega a ustedes cortesía de Radio Public App. Repito, Radio Public App o Radio Public App es una aplicación con la cual usted, si descarga su aplicacioncita y busca El Pecado Permanece desde ahí, puede ayudar directamente a El Pecado Permanece a pues, sostenerlo. Cuesta mucho esta carajada. Entonces, con cada reproducción que tengamos desde Radio Public App, usted está contribuyendo directamente a el mantenimiento y otras cosillas como el pago de cuentas y otras putaditas que tiene todo podcast. Recuerden, Radio Public App está disponible en App Store y Google Play Store. También pueden meterse directamente a javiermedina.net y ahí está el link directo para la descarga de la aplicación. Ahora sí, como les dije, Paulo Molinari, vámonos.
Transmitiendo desde Tibás para el mundo.
Y aunque nadie se lo pidiera.
Esto es... El Pecado Permanece, con Javier Medina e invitados.
Los que quieran ser invitados.
Confesiones, anécdotas y reflexiones semanales a cargo del cómico más irreverente de Tiquicia.
Y otra vez los invitados.
No importa lo que él diga. No importa lo que los invitados digan.
El pecado permanece.
Hola, hola, pecadorcillos y pecadorcillas. Yo soy Javier Medina y bienvenidos a El Pecado Permanece, el podcast, primer podcast cómico de Costa Rica. Sí, sí, damas y caballeros, a mí me gusta asumir los créditos que tengo que asumir. Porque una cosa es ser humilde y otra cosa es ser bruto. Yo empecé las varas de los podcasts en el año 2014 y que yo sepa, el único que lo hizo un toquecito antes fue mi amigo Israel Solís cuando tenía el podcast Arroz con Beats. Así que técnicamente hablando, yo soy el segundo podcast costarricense y el primero que se metió en putadas de comedia. No sé cuántos más hay, pero yo soy el que empezó con esa vara. Sí, yo sé, luego pasé como 2 años y resto perdido y hallado en el templo, pero fue porque andaba ocupado trabajando en otras mierdas, pero ya volví y aquí está. Entonces aplica que estaba desde 2014. No sé por qué empiezo a pelear así, pero la cosa es que bienvenidos. Este es El Pecado Permanece. Yo soy Javier Medina. Usted me está escuchando desde su plataforma de preferencia. Puede ser directamente, como ya saben, desde mi sitio web, javiermedina.net, desde donde están todos, absolutamente todos los episodios del Pecado Permanece. Ustedes saben que ese sitio web ha sido remodelado estrictamente para que sea no solamente mobile friendly, es decir, amigable con la interfase de un teléfono celular, fácil de cargar desde un celular, desde una tableta y por supuesto desde una computadora, sino que también tenga varios plugins y varias facilidades para que se puedan reproducir los episodios desde el sitio web directamente. Me he encargado de poner anotaciones, las cuales si ustedes le hacen clic al minuto específico de X anotación, el reproductor se va directo ahí. Son básicamente putaditas que ayudan mucho a la gente que necesita ayuda para mucha cosa, ¿verdad? Porque ahora estamos como estamos por eso. Entonces, estamos disponibles en javiermedina.net. Por supuesto, sobra decir que en el pionero de las aplicaciones de podcasting, iTunes, está ahí El Pecado Permanece. Y está en Spotify, para todos los Spotifycianos, fiebres de Spotify, yo incluido. Y por supuesto, como ya se dijo en la introducción, este episodio es patrocinado cortesía de Radio Public App. Radio Public App, que es una aplicación que está apoyando a podcasters independientes. Todo lo que se necesita es que usted descargue la app y escuche los episodios. Es más, puede descargar la aplicación y mientras se va toda la noche, deja su teléfono conectado, su tablet conectada, lo que quieran, descargan la aplicación y dejan reproduciendo todos los putos episodios desde el primero hasta este que es el 43. Y ya, ya con eso ya me ayudaron. Es más, no tienen ni que escucharlo. Es más, los pueden dejar de background, de música de fondo para dormirse, porque si hay algo que puede ser, que sirve, para lo que sirve este podcast es para dormirse. Entonces lo pueden usar para dormir, lo pueden usar para tantas mierdas, pero siempre que se reproduzca en Radio Public App, están ayudando. Entonces, más fácil no se las podía dejar. ¿Cómo descargar la aplicación? En Google Play o en App Store ponen Radio Public App o Radio Public Podcast. Solamente así y ya eso es todo lo que necesitan. Le cuesta mucho. Uy, madre, no sé cómo escribir en inglés. A pesar de que trabajo en un call center. Pues se meten a javiermedina.net. Pueden meterse directamente en javiermedina.net. En el homepage van a ver un link que dice ir a Radio Public App. o pueden meterse a javiermedina.net/elpecadopermanece, que es la página oficial del podcast. Recuerden, adentro de mi página web hay varias subdivisiones, entre esas un espacio dedicado a El Pecado Permanece Podcast y otra subdivisión dedicada a mi nuevo bebé, que no es tan nuevo, pero tiene pues ropa nueva, entonces pasa a ser como un bebé nuevo otra vez, y eso es, por supuesto, políticas de la empresa. Como ustedes sabrán, una de las razones por las cuales hubo que hacer una breve pausa de casi un mes para descansar, no descansar, pero hubo que hacerle una pausa al Pecado Permanece, es porque la carga de brete que involucró la producción, escribir y otras cosas. Sí, yo sé, muchos programas de televisión nacional no hacen estas varas básicas como planificar, preparar contenidos y escribirlos, pero en este sí, y por eso es que se nota la diferencia. El público inteligente está empezando a apreciar políticas de la empresa. Bueno, también me imagino que El Pecado Permanece. La gente inteligente, la gente que entiende el sarcasmo, la gente que le cuadra el humor basado en varas de noticias nacionales, política, con ironía, con un poquitito de chota, con un poquito de ácido, está disfrutando montones políticas de la empresa. Otra gente pues le cuesta más, pero le hacen el esfuerzo, y otros de plano pues se ofenden y se quejan porque nacieron quejándose. Entonces, ahí va poco a poco. Estamos hablando de que tenemos apenas 5 episodios grabados, y estamos próximos a grabar precisamente el sexto, porque esto se los estoy grabando un día antes de las grabaciones del sexto episodio de Políticas de la Empresa. Y estaba grabándolo rápido y apenas terminé de decir esta blada de mierda que a nadie le importa, propio de youtubers. No, si fuera youtuber estaría diciendo: uy, hoy amanecí con un problema de la garganta, y maes, fui al doctor, maes, y maes, no me dio ni picha, maes, y la verdad es que yo le decía al doctor, o sea, maes, estoy mal de la garganta, y yo trabajo hablando, ¿por qué no me da algo? Pero él me dijo que no, tome limón y todo, o sea, qué picha, o sea, ¿dónde estudió este mae? Entonces, no, yo no voy a contarles eso, pero sí estoy un toque fregado a la garganta, ahora que hablo de eso, pero no he ido a ninguna farmacia. Pero bueno, Políticas de la Empresa se graba mañana martes, en este caso espero que usted me escuche antes, que sería martes 29 de mayo. Y estamos estrenando casa, y eso está muy tuanis, eso me tiene muy entusiasmado, porque es una casa más grande, es un bar, restaurante más grande, más espacioso, y ese es Barra House en Tibás. Muchos lo recordarán porque han pasado pues varias franquicias en ese local físico. Fue hace muchos años Longhorns, también conocido como el criadero de maní gratis para mucho hijo de puta que salía con las bolsas de los pantalones llenas de maní. Mucha novia salía con el bolso lleno de maní. Longhorns luego fue por un tiempo la casa de la urraca. Luego fue la cabaña más recientemente. Y creo que lo último fue otro bar con el nombre Bricks. Pues bien, ahora es Barra House, tiene una nueva administración y manifestaron interés. Luego de ver los primeros episodios de Políticas de la Empresa, que ustedes pueden ver también pedacitos, no tal vez el episodio completo, pero sí pedacitos, en el Facebook de El Comedy Hub y el canal de YouTube de El Comedy Hub, donde hay clips. También hay unos clips que yo he subido en mi Facebook y en mi canal de YouTube. Ambos son Javier Medina TV. En mi YouTube, de hecho, he subido varios clipsitos de Políticas de la Empresa, así que más que bienvenidos a darse la vuelta, a dejar el dedito arriba y de apoyar el brete que tanto cuesta, huevones. ¿Vieran cómo cuesta hacer contenido inteligente en un país en donde parece que lo único que importa es un puto meme y burlarse al pobre portero de Liverpool que cometió un error humano? Entonces, créanme, hacer contenidos inteligentes en un país que parece que se está embruteciendo cada vez más es un reto grande, y cada vez que veo a gente inteligente que me para en alguna noche en un bar o me los topo en la calle para decirme nada más, mae, qué bueno, gracias, mae, hacía falta algo así, me motiva porque siento que vale la pena hacer el brete. Y conforme va saliendo gente interesada en este brete, pues vamos metiendo apoyo de empresita privada que va a meter su pauta. Entonces hagamos ese rating para que nosotros tengamos el apoyo, no solo yo, sino el canal, el Comedy Hub, que por Dios, es un canal de 24 horas, 24/7, que está tirando contenidos cómicos y otros no tan cómicos, pero sí de variedad, que ahí están, de cocina, de mil cosas. Entonces es un brete grande que está haciendo todo mundo para desarrollar este canal, que ya está disponible en Colby Hogar. Si usted tiene Colby Hogar, puede verlo directamente en el canal 10 de la parrilla básica, 110 del digital. Entonces piensen eso, piensen en el hecho de que tenemos un canal tanta mierda que hablamos en su momento de que madre, qué bueno un Comedy Central aquí, madre, sería bueno algo de Comedy Central acá, que hagan acá, aquí no hacen ni mierda, madre, los canales de tele son la misma mierda, bla, bla, bla. Pues saben que tenemos un fucking canal ahora, entonces apoyémoslo, véanlo, compartan los clips, recomiéndaselo a otras personas. Ese canal va a tener, bueno, tuvo, pero ahora hay un problema técnico, pero lo va a tener pronto, live streaming de YouTube. No significa que hay transmisión en vivo de YouTube de los contenidos de este canal. Piensen en eso, piensen en el hecho de que se puede acceder online, se puede acceder vía el Facebook del Comedy Hub y se puede acceder vía Colby para los que tienen el canal de Colby. En resumen, Políticas de la Empresa tiene casa nueva. Todo este speech lo dije para irnos por ese lado. El bar se llama Barra House, como les dije, es la antigua cabaña y está en Tibás. Así que, amigos, vecinos tibaseños, como ustedes saben, El Pecado Permanece se graba y se emite desde Tibás para el mundo, aunque nadie se lo pidiera, como bien lo dice la introducción a cargo de la divina voz de Nef. Ese, efectivamente, El Pecado Permanece, efectivamente, Políticas de la Empresa se viene para Tibás. Vamos a estar grabando todos los martes en Barra House. Un lugar bastante cómodo, bastante espacioso, tiene su parqueo, tiene su comidita, tiene sus cervecitas para los que no toman, hay refresquitos gaseosos, refresquitos naturales. Es un lugar muy, muy, muy cómodo, muy limpio, muy elegante, muchas pantallas para las grabaciones. Probablemente activemos un circuito cerrado donde, desde donde sea nos pueden ver la cara durante la grabación. Va a ser muy bonito, estoy muy entusiasmado de hecho de grabar y que me quede más cerca de casa y también del hecho de que podemos pues convocar a mucha gente de Tibás, de Moravia, de Guadalupe, de Santo Domingo, que les quedan a escasos 15, máximo 20 minutos de llegar, ¿verdad? Entonces eso me tiene muy, muy, muy contento, muy entusiasmado. Si me está escuchando, y ojalá que me escuche antes del martes 29 a las 8 de la noche, lléguese. Si me está escuchando a las 7 de la noche, pare el podcast, se va para la grabación y regresa más tarde a escuchar el podcast con Pablo Molinari. Esos son los comerciales. Por cierto, el miércoles, yo no sé cuántos de acá que son de Jacobo, de Quepos o de Orotina. La verdad es que no sé cuántos de acá que me escuchan de por ahí en el podcast. Pero quería hacerles el comercialito de que a mí me toca ir el miércoles 30, o sea, un día después de las grabaciones del programa, al Teatro Copasa en Quepos. Y va a ir nada más ni nada menos que el señor Raúl Cabrera. Ustedes lo conocerán como uno de los invitados en el programa, si no me equivoco, 10, 11 y 12 de El Pecado Permanece. También autor de La Vuelta, que fue uno de los escritores, directores y actores de la serie La Vuelta. Así como ahora el director y guionista de la serie de T de Más, Melisa. Raúl Cabrera va a estar haciendo stand-up comedy. Y además el señor Daniel Ugalde, mi compinche, el bandmate, el director del sexteto de cuerdas comprimidas en un solo instrumento, alias guitarra, en el programa Políticas de la Empresa, mi compinche, compañero de Políticas de la Empresa, Daniel Ugalde. Vamos a estar nosotros tres, Raúl Cabrera, Daniel Ugalde y su servidor Javier Medina, en el Teatro Copasa. Eso es el miércoles, así que ya saben, si son de por ahí, de por Jacobo, de Punta Arenas, Esparza, eso queda aceptablemente cerca, así que pueden caerse por ahí. Ahora, ustedes de Chepe, y qué pereza, no jodas, huevón. Pues al día siguiente, es decir, jueves 31 de mayo, el último día de mayo, va a estar su servidor Javier Medina, va a estar Reunión de la Paja Nocturna, señores y señores, porque va a estar también el señor Pablo Pérez y Rubén Perillo González, es decir, mis dos compañeros de proyectos separados, uno con La Paja Nocturna y el otro con Los Marihuanólogos. Aunque no es el show lo que vamos a hacer, pero efectivamente vamos a estarnos presentando haciendo stand-up comedy en London Room Paseo Colón a las 8 de la noche en este jueves 31. Es decir, miércoles 30, Quepos, Teatro Copasa en Quepos, y London Room el día siguiente, jueves 31. Tengo unos tres días bien ajetreaditos, como pueden ver. Y para el domingo, para los que quieran y les digan, ma, no jodas, ma, tengo mucho que hacer esta semana, como por ejemplo llegar a la casa a pensar que no hay partidos de fútbol, pues da la casualidad que nosotros, como buenos vendidos comerciales que queremos hacer plata a costa de lo que está de moda de hablar, pues tenemos un especial de fútbol que va a ser este domingo en Mundo Loco. Ahora, como es domingo, siempre se hace un toque más temprano. Es a las 7 de la noche. Recuerden, 7 de la noche va a haber un especial de fútbol a cargo de su servidor Javier Medina, el señor Fernando Fercho, Raúl Cabrera y Pablo Montoya. Ese es el elenco que va a estar presentándose este domingo en Mundo Loco para un especial basado en fútbol. ¿Por qué? Porque necesitamos la atención y el dinero. Ay, la producción que se encarga de crear focos de atención. Bueno, ¿qué más tengo para contar? Quiero darle las gracias a la gente que llenó esta carajada en el pasado sábado de... ¿Cuándo fue el Rose a Luis Guillermo? El pasado sábado... Pasado 19, disculpa. El 19 de mayo, este pasado 19 de mayo que tuvimos el infame Rose a don Luis Guillermo Solís. Muchos estarán notando que el episodio 42 es una reposteada de un audio un poco más resumido, comprimido de lo que fue el Rose a Laura Chinchilla. Pues efectivamente celebramos este 19 el Rose a don Luis Guillermo Solís. No llegó Luis Guillermo Solís, como ustedes vieron en las noticias. Efectivamente, él tenía una cirugía de cadera programada y coincidió con el Rose. Y para esa época estaba en cuidados preoperatorios, es decir, don Luis Guillermo se ausentó por motivos meramente médicos. De hecho, él ya había comunicado que tenía interés en llegar porque él quería participar de esta basureada y todo. Así que realmente fue algo más, ¿cómo decirlo de una forma sutil? Culpa del manager que no supo coordinar eso a tiempo. Pero bueno, él ando con Satán adentro hoy. Llenazo total de las 200 butacas que son la Sala Garbo. Entonces, y a mí me encanta actuar en la Sala Garbo, me gusta ese escenario mucho. Entonces, para mí fue un placer ver a desconocidos, caras conocidas que me han ido a ver en otros shows, amistades, incluso familiares que estuvieron presentes en esa actividad. Y de ahí sí. Por cierto, el audio va a estar. Tuvimos un par de inconvenientes técnicos porque una de las grabadoras encargadas de grabar el audio pues no funcionó como se esperaba. Entonces sí estamos tratando de juntar como 3 audios distintos de 2 grabadoras más una cámara para tratar de brindarles a todos los escuchas del Pecado Permanece el audio de El Roast a Luis Guillermo Solís que suene lo más nítido posible, cosa que pues desgraciadamente va a costar un toquecito y vamos a necesitar de una remasterizada y tal vez de algún bicho en ingeniería de sonido que nos ayude a limpiarlo lo más posible. Pero en un episodio próximo van a escuchar el Rose a Luis Guillermo Solís en la Sala Garbo y ustedes juzguen si se nos fue la mano, si fuimos irrespetuosos como mucha gente ignorante sobre lo que es un Rose supuso que iba a ser, una sarta de insultos y habíamos dicho que no se trataba de eso. Entonces, ustedes juzguen. Ustedes son siempre los que juzgan, de hecho, ustedes son los que definen. Quiero darle las gracias a todos porque a pesar de mi irregularidad publicando los episodios del Pecado Permanece, pues siempre he estado como entre los primeros 7. Siempre estoy ahí como entre los siete. Y me enorgullece ver que, pues, aunque no tengo el mejor mercadeo, aunque no tengo platica para estarle metiendo plata a mis posts en Facebook, que cosa que nunca hago, el público que yo tengo es público orgánico. Siempre estoy entre esos 7, por ahí, a veces 5, tanto en iTunes como en Spotify. Y eso me motiva mucho porque yo no tengo ninguna maquinaria detrás mía metiéndome mercadeos como muchos otros podcasts. Y me gusta mucho ver que hay un apoyo muy legítimo. Y si hay una cosa que yo siempre he dicho es que yo tal vez no tendré la mayor cantidad de fans en comedia en el país, pero los que yo tengo son fieles a muerte. Y eso yo, créanme, no se me olvida y lo aprecio un montón. Desde los que me siguen, desde las épocas de la paja nocturna, eso parece como el agradecimiento de los Oscars o algo así. Desde los que me siguieron y nos siguieron, desde épocas de la paja nocturna hasta ahora que hay fiebres del podcast, fiebres de políticas de la empresa, se aprecia mucho el hecho de que apoyen. Si pueden, si me pueden hacer el favorcito, corran la voz a otros que tal vez no nos conocen o no saben qué se está ofreciendo y que en su cabeza pues están muy limitados y creen que la comedia en el país se reduce a 3 comediantes. Recuerden, corran la voz, avísenle a otros. Las grabaciones de políticas de la empresa ahora son en Tibás, en un bar muy cómodo, en Tibás Centro, diagonal al automercado. Para los que no se ubican todavía, está diagonal al automercado del límite entre Tibás y Moravia, o 100 metros este de la Unive. Si saben cómo llegar a la Unive, nada más sigan hasta el semáforo que conecta con automercado y van a ver a su derecha el bar Barra House. Eso es todo lo que tienen que hacer. Llegar, la entrada es completamente gratuita. Si empieza a llegar gente, podemos meter degustación de vinitos, degustación de whiskies y poco a poco la empresa privada empieza a interesarse en el producto independiente y sobre todo inteligente. Dejemos de regalarle la plata a los productos mal hechos, mal escritos, mal preparados y mediocres. Ah, ¿cuánto tiempo llevo hablando? Por Dios, demasiado. Ok, vamos con Pablo Molinari, comediante argentino. Esto es una grabación vieja que yo hice por ahí de septiembre con él. Él, de hecho, yo acababa de pasarme a esta casa hacía como 2 semanas. Él venía para el Festival Internacional de Stand-Up Comedy del año 2017 y se quedó una semana más porque presentó a la semana siguiente su show Yo Nerd. Un show que, por cierto, me encanta cómo le está yendo. Yo sigo a Pablo Molinari. Ustedes pueden seguirlo también como Molly Nerd, como un nerd, Molly Nerd en Instagram, y van a ver el espectáculo que ha montado. Le ha ido de maravilla, se ha presentado en unos teatros enormes en Argentina, ha ido a México, ha ido a Chile, ha ido a Colombia. Le está yendo de lo mejor a Pablo Molinari, y mejor carajo no se lo merece. O sea, no puedo pensar en alguien más que se lo merezca más, porque es buenísimo, es profesional y muy humilde. Cuando Pablo Molinari vino acá, grabamos el episodio del podcast y luego procedimos a hacer una tropicalización de su monólogo porque traía muchas referencias de Argentina, y yo ahí lo ayudé un toquecito a tropicalizarlo. Por ejemplo, unas referencias a Mirtha Legrand, que es como la Inés Sánchez de Costa Rica, pues obviamente le recomendé que metiera a Inés Sánchez. Le recomendé que cambiara unas galletas que son muy comunes en Argentina por las galletas María. Aquí hubo muchas cosillas que costarriqueñizamos para que el espectáculo de Molinari estuviera de lo mejor, que lo presentó a la semana siguiente. Esperamos que venga Molinari otra vez para este año. Él es papá ahora. Su novia, la madre de su niña, es Flor Tejero, que es una estupenda comediante y guionista también, que ya vino a Costa Rica una vez. Entonces me encantó hablar con ellos, de hecho, y este es el resumen de una conversacioncita que tuvimos. Si quieren ver cómo fue físicamente, vernos a Molinari y a mí, hubo un Facebook Live Streaming que hicimos mientras estábamos grabando el podcast, que está disponible en el Facebook mío. En la opción ahí de videos, en la sección de videos del Facebook mío, Javier Medina TV, van a ver una partecita en la que hay un live streaming entre Pablo Molinari y yo, que se fue un poquito a la mierda porque cuando me estaba instalando acá, el internet no estaba en las mejores condiciones. De hecho, es un internet compartido en el edificio, y como vi que era tan mierda, decidí mejor invertir en mi propia conexión. Entonces ahí se falló y se congeló varias veces la transmisión, hubo que reiniciarla, pero la grabación sí quedó. Entonces este es el resultado. Estoy haciendo una versión un poquitico más compactita, ¿verdad? Para que no se harten ustedes de escuchar toda la puta conversada en la que se nos traba la conversación. Y bueno, los dejo con Pablo Molinari. Yo fui Javier Medina. Muchísimas gracias una vez más a todos. Ya no les voy a repetir todos los putos comerciales que les tiré. Espero que les divierta, espero que mi voz les entretenga cuando vayan de camino, de regreso a sus casas, cuando ya se harten de escuchar radio y prefieran escuchar este episodio. Y muchísimas gracias una vez más. Continúen apoyando. Lo único que tienen que hacer es ir, ver, y de vez en cuando, no hace daño, si hay platica para comprarse una camiseta de la selección que vale 55,000 pesos, creo que hay platica también para una entrada de 5,000, 6,000, que es quizá lo más caro que se cobra, para tirarse un buen show. Yo lo único que puedo ofrecerles es profesionalismo y un show bien preparado. Y ya, eso era. Vamos con Pablo Molinari. Fui Javier Medina, gente, se les quiere un montón y nos escuchamos en el próximo episodio. Chao. Pablo Molinari, bienvenido.
Muchas gracias.
El pecado permanece después de casi 2 años de estar pulseando esta entrevista.
Sí, tardamos mucho en concretarla, pero se dio al final. Pero lo íbamos a hacer la vez pasada, en el festival en el 2015.
Yo te busqué 2015, te interesa que participes en la entrevista. Sí, año 2016. ¿Te acordás de la propuesta aquella, el podcast?
Sí, pero este año no voy.
Sí, pero este año desgraciadamente no puedo ir. Ah, bueno, igual nos contactamos por Skype. No
sí,
importa.
Sí, claro, sí.
Y al rato, ya es el festival, otra vez. Y esta vez sí vienes.
Bueno, pero esta vez lo hicimos, lo logramos.
Entonces ya lo logramos. Entonces, sí. Bienvenido de parte mía. Muchas aquí gracias. Pues a la casa, a la Medicueva, que es donde estamos transmitiendo. Sos el primer Medicueva. Invitado del podcast. Es la primera vez que grabamos ya algo acá en la nueva...
En la nueva oficina,
eso es el primero. Entonces, bienvenido.
Estoy estrenando la Medicueva.
Estás estrenando la Medicueva, que tiene apenas 2 semanas de
inaugurada. Medicueva puede confundirse con algo médico también.
La Medicueva.
La Medicueva, que es el lugar donde se va a arreglar Batman después de pelear.
Suena como un seguro.
Claro.
Suena como un seguro que él se paga a sí mismo, que ha de ser carísimo.
La Medicueva, claro. Sí. Pero no le es problema a él. La Medicueva. El buen seguro, en realidad.
Ah, Pablo, ¿qué? ¿Nervioso para este miércoles?
Sí. ¿Ansioso? Nervioso, ansioso. Me queda mucho trabajo por hacer todavía, lo cual no es bueno. O sí, no lo sé, pero debería ya haber avanzado más de lo que estoy. Tengo que adaptar todavía bastante material, que ya ahora en un ratito fuera del aire te voy a usar de coach y vamos a preguntarte haciendo cosas. Sí, bastante ansioso. En realidad estoy con el show ahora estoy bastante tranquilo. En cuanto a que venimos en Buenos Aires haciendo muchas funciones, y en Buenos Aires, en Argentina en realidad. Y entonces ya sé, por lo menos allá, cómo funciona. Está pasando un avión por arriba nuestro.
Estamos cerca de una autopista. No todo es bonito en la vida, entonces estamos cerca de una autopista en la que no pasan se puede. Furgones, pero tranquilidad, eso es lo de menos.
No pasa nada.
Se edita en postproducción.
Y sí, esto lo editan en post, pero no hay problema.
En post, sí.
Y cómo es, pero nada, estoy como ansioso de ver qué es lo que pasa, cómo funcionan los chistes acá. En realidad, en Argentina ya le tengo bastante tomado el timing al show y, y ya sé por dónde va y en qué lugares la gente se ríe, en qué lugares no y en qué lugares pueden reírse.
¿De qué temas?
De qué temas y demás. Y acá estoy un poco todavía medio como, bueno, vamos a ver qué pasa.
Sí, los temas apropiados y los temas no tan apropiados.
Sí, el show este en realidad es bastante sano. No es tan...
Es sanito.
Es sano, sí. Lo que estoy escribiendo para el próximo unipersonal ya no. Pero que fue parte de lo que hice acá en el festival. Pero este no es polémico.
Pablo Molinari... Rápidamente, una cosita que pues algo que siempre es bueno saber. Uno nada más ve al performer, uno nada más ve al artista presentándose, pero sería bueno saber un poquito más de el Pablo Molinari, la persona, dónde nació, número de cédula.
Uy, se está por caer. Sí. Bueno, se fue, se cayó el póster del festival. Bueno, no, nací en Loma de Zamora, que es para las afueras de Buenos Aires. Y número de cédula es 28467.
No.
Nací ahí, mis padres fueron bastante nómades cuando era chico. Se mudaban mucho, muy seguido, por desgracia. Y bueno, y viví en varias ciudades de Argentina hasta ahora que me mudé. Y estoy como más tranquilo asentado en Buenos Aires.
O sea, ya fijo en Buenos Aires, ¿desde hace cuánto?
Sí, y en Buenos Aires estoy desde los 20... Tengo 36, hace 13 años.
¿36 años tenés vos?
Sí, tengo 36. Estoy hecho mierda.
No, estás conservado. Porque hablando con Viñolo me di cuenta que tiene 33.
Sí. Y... Pero Viñolo tiene muchos kilómetros encima.
Sí, y Viñolo es otro estilo. Él es el casi que el Che Guevara de la comedia, ¿verdad?
Claro, sí.
Se monta en una motocicleta y es el...
Y hace esas
él
cosas.
Él es los diarios de Viñolo.
Sí. No, yo no tanto. Yo necesito...
No Pablo,
tanto hipismo, pues.
Pablo Molinari, de 36 años. Recientemente padre.
Sí.
Felicidades, por cierto.
Muchas gracias. Una bebé muy linda, de 5 meses tiene. 6, va a cumplir ahora, que se llama Julia. Uh-huh. Muy contento, muy, muy feliz.
Que, por cierto, bueno, la madre de Julia es Flor Tejero. Ahora, Flor Tejero, para los que no tal vez no recordarán, pero Flor Tejero vino al Festival Internacional de Stand-Up Comedy del 2015. Uh-huh. Y muchos recordarán ese especial, esa presentación de ella, que fue cargada de one-liners y montones de referencias de Marx y de referencias políticas, que más bien me sorprendió que la gente las aplaudiera.
Sí.
Fue una presentación una muy arriesgada.
Una mezcla de humor naif con humor... En medio, no, sí, como políticamente, no sé, no es incorrecto, sí. Tampoco, es como jugar, no sé.
Muy bien, y ojalá vuelva, ojalá tal vez para el próximo año, ya pues teniendo más claro el asunto, con Julia un poquito más grandecita.
Espero,
¿verdad?
Que podamos, sí.
Tal vez incluso traerla.
Sí, claro, va a venir.
Para que venga, y que venga, que volvas vos y que vuelva Flor. Pero bueno, paternidad, ¿cambian algo? ¿Cambia el tipo de humor? Porque hay varios humoristas nacionales aquí que han tenido cambios en su tipo de humor, de hecho, por
haber sido padres.
Por haber sido padres, entre esos puedo ver un cambio, no radical, un leve cambio en tipos como Fercho, Alan Matarrita, Perrillo González, varios que les cambian algo.
A mí me parece que cambia bastante por la parte de los temas, de como que empieza a dar ganas de escribir y hacer material sobre esas cosas. De hecho, material nuevo que estoy escribiendo, partes de eso, un pedacito hice en el festival. Te cambia en ese sentido. Después, yo tengo la bendición de que, como mi novia es comediante, entiende un poco las reglas de juego de esta profesión, llamémosle profesión. Uh-huh. Y entonces no es tanto problema, por ejemplo, que yo esté ahora 15 días afuera de casa días. Y ella con la nena, y nos vamos turnando. Y bueno, ella, por supuesto, ahora que es muy, muy chiquita, hace mucho más que yo. Yo trato igual de hacer como... Uno trata siempre de equiparar y a tratar de tomar el 50% de la responsabilidad, pero es...
Hay que laburar,
es,
dicen.
Es fisiológicamente imposible igual.
Sí.
¿No? Ella siempre... Nada, la teta yo no se la puedo dar, digo. Por ir al caso más claro. Eso quiere estar en el piso. Déjalo ahí.
No, porque luego piensa que es un mensaje subliminal.
No, esto es verdad.
Todos nosotros no valemos nada y que merecemos estar en el piso, pero igual.
Ahí está.
Bueno, una vez más.
Sí, ya. Ahí está. Y te cambia, pero te cambia en eso, te cambia en la organización, pero me parece que si te organizás, sale para adelante. No es... Yo tenía bastante miedo de ver cómo era que me iba a organizar cuando naciera Julia, y si eso iba a cambiar un poco mis posibilidades de hacer comedia. No pasó.
O sea, ¿sentís que está igual? Ya que se está...
Sí, se corta, se cae. Sí, siento que está... No está igual.
La responsabilidad cambia, pero...
La responsabilidad cambia y hay que empezar a coordinar cosas que antes uno no coordinaba. Y es como, bueno, si por ejemplo en Buenos Aires voy a un show y que termina tarde, antes tal vez me iba a tomar unas birras y volvía a las 3:30 a.m. y no pasa nada, y ahora trato de no hacerlo. Porque, bueno, nada.
Sí, que por cierto, Flor,
se despierta después.
Flor se quedó y después de cada show se iba directo al hotel. Sí.
Bien.
Sí, se iba. O sea, sí. Nosotros le decíamos, vámonos a tomar. Vamos, estás en Costa Rica solo, ¿qué importa? ¿Verdad? Y no, él decía, no, tengo que ir al hotel porque tengo que levantarme temprano para pensar en Flor y en Julio.
Piensa con horario el tipo.
Sí, sí, tiene horario.
A las 8 de la mañana, horario a pensar en... No, acá sí fui a tomar unas birras a la noche. Pero digo, esas cosas te cambian, pero tampoco es tanto... Tenés que hacer un poco de sacrificio para ordenarte, pero en definitiva es el trabajo que uno hace. Y así como el que trabaja en una oficina se levanta a las 8 de la mañana y vuelve sale a las 4 de la tarde y vuelve. Y hay que coordinar para que haga eso. Bueno, en este caso hay que coordinar para que los dos podamos actuar. Flora ahora está empezando a actuar de vuelta después de haber sido madre, y lo cual está muy bien.
Vamos a ver si la cambia. Si la maternidad le cambia,
sí,
el humor.
De hecho está escribiendo bastante material sobre ser madre, y tiene otra amiga comediante que también es madre, y van a hacer un show un poco sobre maternidad, lo cual me parece súper lógico y bienvenido. Pero te cambia para bien, a mí me parece. O sea, hay que coordinar cosas, pero las cosas que hay que coordinar es mínimo... Es un pago que es nada a cambio de la felicidad que te da un hijo.
Perfecto. Pablo Molinari, Yo Nerd, que es el nombre. ¿Cuánto tiempo tiene este show de existir? ¿Es reciente? ¿Tiene su tiempito? ¿Vamos a ver algo ahí distinto de lo que se vio en el festival?
Cuando vine al festival hice un pedacito de algo, hice un par de cosas que están en el show. Y yo lo estrené en enero del 2015. El show. Y había, en 2014 había empezado a probar un poco de material de este uni y lo estrené en enero de 2015, pero la verdad es que recién este año, en marzo te diría, empecé a tener más fechas y a rodarlo. Antes, desde principios del 2015 hasta marzo del 2017 habrá tenido 20 funciones.
20 funciones.
Que es nada, muy poco. Uh-huh. O 25 o 30, pero no mucho más que eso. Y en lo que va de marzo hasta ahora, debemos haber hecho 50 ya, supongo.
Junior tiene, ¿es la primera vez en el terreno centroamericano que se presenta?
Sí.
¿Es la primera vez? Sí. ¿Show solista?
Sí, la primera vez que hago un show solista fuera de Argentina.
Este es el segundo show solista que se hace en Café, en Cine Magali, de hecho, porque ahí también el primero fue el Colocado Cabe de Luismi.
Ah, de Luismi, sí.
Ese fue en el 2012, 13.
Ajá.
Y ahora serías John Ert.
Ok. Que nada, pero bueno, pero ya
igual qué yo... ¿Qué tan nerd es...?
No es tan nerd.
¿Qué tan nerd es Molinari? Porque andábamos ahora en la mañana caminando por un centro comercial y literalmente te emocionaste demasiado de ver una tienda de pura parafernalia,
sí,
de Star Wars.
De Star Wars
y de muñequitos de Marvel.
Sí, 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 sí. Pero no soy... me gustan esas cosas, pero soy disperso. Tengo un problema, que es que a mí me cuesta mucho recordar personajes y series y películas. Me cuesta mucho recordarlas. Uh-huh. Como que no sé por qué. Mi cerebro lo tiene como bloqueado y me cuesta recordar actores. Y entonces todas las cosas que son de cultura pop, hablo con gente y es como, bueno, sí, la viste, sí, vi, pero después me hablan de... Y en la escena tal, y es como, no la recuerdo esa escena. Y tal vez la vi la película, pero no sé
solo,
por qué.
Solo recuerdas que te gustó y ya.
Y, sí, exacto. Sí, es medio como que no sé por qué tengo esa parte de los recuerdos no la agarra. Me
entonces
cuesta mucho asociar.
No aplica para nada vos detalles ya específicos de algo como, por ejemplo, las famosas discusiones entre geeks de Star Wars que discuten sobre si por qué modificaron esta escena en esta
claro,
escena
original. Claro, no, exacto.
¿No te acuerdas de nada?
No me acuerdo de nada y me acuerdo, pero tengo como que... me cuesta mucho poder retener esas cosas y entonces en esas discusiones no me meto porque es como, no sé, así deben tener razón, no sé. Y lo cual es un problema porque tal vez hay gente que por ahí tiene una expectativa de que uno sea más friki. Y en realidad es como, bueno, no tanto. O no sé, en realidad, o capaz.
¿Pero hay
sí,
algo
pero
entonces en
no.
los que seas friki? ¿Alguna cosilla así que sí, diga, no, en yo esto yo
muy,
me concentro?
Yo soy muy curioso. Y me gusta mucho aprender cosas, pero son muy dispares. Y entonces no sé demasiado de nada. Ajá. De la vida. Esa es lo que me definiría, es que...
No sé demasiado de todo.
No hay ningún tema sobre el cual sepa demasiado. Que yo diga, esto sé un montón. No.
Eso es básicamente la dispersión andante.
Sí, soy muy disperso. Me cuesta mucho como concentrarme y... No, concentrarme no me cuesta, pero me cuesta mucho como mantenerme mucho tiempo haciendo algo a lo largo del tiempo.
Bueno, hay algo que sí hay que concentrarse.
Salvo la comedia.
Exacto, eso es lo que quiero decir. Sí, que sí. Para comedia hay que concentrarse, quiera o no quiera.
No, bueno, la comedia sí. La comedia sí. Pero el resto de las cosas como que no me importan tanto.
¿Cuánto cuánto tiempo tenés de hacer comedia?
Y yo empecé a hacer en 2005.
¿2005? ¿Tamaño?
Sí, así que son 12 años.
12 años.
Haciendo comedia. En cualquier momento soy una quinceañera.
¿Sí? ¿Quinceañera?
O sea,
ya hasta echaste barba y todo después.
Sí. Como corresponde.
Luego de antes de estos 15 años, antes de empezar en el 2005, ¿alguna otra profesión a la que hubieras estado, estudios, o como ocurre con muchos de nosotros, ¿no? Que tenemos esto y de repente desaparece. Un sueño académico.
Un sueño académico, sí.
Se va.
A mí me pasó que yo salí durante toda mi adolescencia. Mira, yo cuando salí de la primaria y en el último año de la primaria, que en Argentina son 7 años de primaria.
Ajá.
Cuando yo estudiaba, después lo cambiaron. Pero eran 7 años de primaria y 5 de secundaria. O sea, cuando salí eran, para poner a mis 13 años, más o menos. Me empecé a dedicar a jugar al ajedrez. En forma...
¿Ajedrez?
Sí, en forma semiprofesional.
Wow.
O sea, competí en torneos y todo, y como que evalué dedicarme a eso. De hecho, a ganar dinero jugando al ajedrez. Como nada, jugando, torneos, competiciones.
Sí, hay una
Sí, se gana plata, hay torneos.
¿Se gana plata en torneos de ajedrez?
Sí, claro, o sea, en un determinado nivel. Al nivel que estaba yo no, y por eso lo largué. Porque yo, pasó que salí del secundario a los 17 y estaba por ya cumplir 18 y ya tendría que haber llegado a un determinado nivel, que es el primero, que se llama Maestro FIDE, el Maestro de la Federación. Ellos tienen como una escala, son como rangos que vas teniendo.
Maestro FIDE.
Claro, vos tenés Maestro FIDE, que es maestro de la... FIDE es la Federación, Federación Internacional de Ajedrez. Que está en francés, por eso es la E en vez de ajedrez. Es Maestro FIDE, después tenés Maestro Internacional y después tenés Gran Maestro. Esos son como los tres títulos que vos podés lograr en tu carrera.
Casi como los masones.
Algo así, casi como los masones o los vendedores de Herbalife.
O los vendedores de Herbalife.
Y para robarle un poquito de material a Edwin.
A Edwin, bueno, Mejía.
Edwin Mejía, que la rompió toda. Y bueno, y yo ya tendría que haber llegado a Maestro FIDE a esa edad y no había llegado todavía. Y me faltaban 2-3 años. Y ya a esa edad ya se nota, porque no progresás a la misma velocidad. Aunque uno dice 17 años, súper joven, pero ya no progresás a la misma velocidad que a los 10. Es durísimo, porque seguís siendo un joven, pero ya para eso sos viejo. O sea, como igual, jugador de fútbol.
Es como igual. O bailarinas de ballet.
Es lo mismo,
o sea,
exactamente
con 17
igual.
Años ya, si no lograste avanzar un grado más...
Ya no está, ya no llegás. Ya
no hay manera.
Y yo noté eso, que ya no iba a llegar a poder como vivir de eso, y es un deporte.
O sea, ahora podríamos tener a Pablo Molinari versus Deep Blue.
Sí,
digamos, si hubiera llegado a un nivel.
Yo le perdí un poco el rastro, pero Deep Blue ya pasó hace un montón, pero sí.
Sí, alguna otra computadora.
Computadora que esté en este momento. Sí, si hubiera
en
sido.
En este caso,
si hubiera...
cualquier iPhone, porque ahora son tan violentos.
Sí, completamente.
Que le ganan a uno.
Sí, sí,
ahora tenemos el jueguito.
Y entonces ahí dejé, y siempre me gustaron las matemáticas, y durante el secundario también participaba en Olimpiadas de Matemática. Hacía un montón de cosas como para evitar poder reproducirme. Como
eso es puro nerd, como diríamos acá, incogible, ¿verdad?
Sí, no, nerd incogible.
Las Olimpiadas de Matemática,
sí,
Olimpiadas de Matemática. Y torneos de ajedrez.
¿Qué posibilidades había de ponerle?
Ya tenés una niña.
Ninguna, ahora tengo una niña.
Esa bueno, es la, así es la vida.
Ahí está. Y entonces salí de la secundaria y me metí a hacer ingeniería. Yo quería ser ingeniero en informática. Y hice 2 años y dejé, porque me di cuenta que no iba para adelante. Pasó algo que fue... esta situación fue la que me hizo como darme cuenta, te la voy a contar. Que es, tenía una carrera en la carrera de ingeniería había una materia que era expresión oral y escrita. Está en el segundo año de la carrera que yo estaba estudiando, y generalmente es la típica materia filtro para que la gente... rebote y abandone la carrera, digamos, ¿viste? Para que no lleguen tantos hasta el final. Siempre hay materias así.
Eso pasa en toda universidad estatal.
Claro, sí. No, privada era. Sí. Pero igual, no importa. Es para que no, digamos, para recortar gente.
Sí, la carrera y materias filtro.
Sí, materia filtro. Y bueno, expresión oral y escrita. Y teníamos para fin de la materia, había que hacer un trabajo práctico que era una exposición ante tus compañeros, con filminas, con unas diapositivas. En ese momento todavía no estaba tanto el PowerPoint, así que había que imprimirlas en filminas transparentes y ponerlas arriba del proyector. Y ¿cómo es? Bueno, y tenía que hacer esta cosa de expresión oral escrita. Y todos mis compañeros fueron pasando. El tema era tema libre. Dijo la profesora, tema libre, para ustedes el tema que ustedes quieran y hablen de ese tema. Bueno, perfecto. Y todos mis compañeros empezaron, bueno, era una universidad que eran todas ingenierías. Instituto Tecnológico de Buenos Aires se llama, y son todas ingenierías. Está ingeniería en petróleo, ingeniería química, ingeniería eléctrica, ingeniería, bueno, esa materia estábamos todos juntos. Y entonces todos empezaron a pasar con, bueno, esto es métodos de extracción de petróleo, energía eólica y cómo es una termodinámica y me tocó pasar a mí, y yo hice una exposición sobre mitología griega. y que estaba bien, además con la epopeya de Edipo de Tebas y un montón de cosas, y haciendo, combinando la historia con cómo era la versión de Leloutier de la epopeya de Edipo de Tebas, y para que vean que como esto y viene de acá y de allá.
La de Basilio. No, esa es otra.
No, esa es otra.
Sí, la ópera de Basilio.
Bueno, y me aprobaron. La profesora me aprobó. Me dijo que estuvo muy bien. Molinari. Está perfecto. Yo dije tema libre. Es un tema que eligió. Y
ahí está.
Está bien.
Mitología griega.
Lo hizo bien. Está bien lo que hizo. Hizo la filmina. Se hizo, explicó la filmina. Se hizo un mapa de Grecia y todo, etcétera.
Aprobado.
Está aprobado. Ah, me dijo, ahora yo que vos me fijaría. Como diciendo...
Que si quiero seguir en eso, si mejor me...
Claro, porque no te dedicas a otra cosa. Si estás en una carrera de ingeniería y el tema que elegís es mitología griega, puede llegar a ser que tal vez vocacionalmente...
Eso es casi que guía vocacional a posteriori, ¿no?
Sí, sí, sí.
Eso es.
Y dije, tiene razón esta señora. Y entonces dejé la carrera. Yo ya igual venía con ganas de dejarla. Ajá. Como que no me sentía a gusto ahí, como que decía, pues, ¿por qué estoy estudiando esto? Como que me gustan las matemáticas, pero no tanto, y qué sé yo. Y dejé la carrera, y esto fue en abril. Y entonces dije, bueno, me voy a tomar este año, el resto del año que queda, me lo voy a tomar sabático. Uh-huh. Y no hacer nada, y decidir qué quiero hacer de mi vida. Y empecé a anotarme en el listado de cosas que quería hacer, y de carreras que me interesaban. Y fui colgando, yo no sé cómo le dicen acá colgar, cuando no, que te olvidás de hacer algo y...
Colgando, procrastinando.
Procrastinando.
Dejándolo botado.
Dejándolo botado. Bueno, fui dejando botado el averiguar en las distintas universidades de todas esas carreras. Y lo fui dejando, y lo fui dejando, y lo fui dejando, y lo fui dejando, hasta que llegó diciembre. En diciembre dije, bueno, voy a ver qué carreras me puedo anotar para el año que viene. Y ya en diciembre habían cerrado todas las inscripciones. Las inscripciones en octubre. Y yo no sabía. Y la única que quedaba abierta de todas las que... el listado que yo tenía de carreras que me interesaban o me interesarían en algún momento de la vida estudiar. Uh-huh. Con las que estaban abiertas, la única que me interesaba y estaba abierta era locución. Y entonces me anoté en locución. Dijo, bueno, es la única que puedo cursar, vamos a esta. Y fui y no entré ese año en universidades con examen de ingreso, no ingresé. Pero me gustó mucho. Estaba como de las laterales, como las que, bueno, esto me interesaría algún día hacer, pero no en este momento. Y me gustó mucho y dije, bueno, lo voy a hacer. Y entonces me preparé todo un año y al año siguiente entré. Y hice la carrera y me encantó y egresé y tengo mi título de locutor.
¿Tienes título profesional de locutor?
Sí, allá se da un título. No sé por qué, pero se da. Y bueno.
Viene una servilleta, pero ahí la...
Sí, es un carnet.
Toma locutor.
Es un carnet así, de este tamaño, así, chiquitito, que se abre y tiene una foto tuya que dice locutor nacional.
Wow.
Y un número de matrícula.
Y forman parte de algún... Me imagino que con ese número de matrícula forman parte de un colegio profesional.
Sí,
de...
claro. La Sociedad Argentina de Locutores.
Bien.
Que es una sociedad que...
¿Se ayudan?
No.
No.
Pero estás en un listado con un número. Y ellos recaudan por cosas y no hacen nada por... Como pasa con muchos sindicatos.
Cosa que has estado haciendo desde hace años, que es locución en radio.
Sí,
hace poco.
Hasta hace muy poquito, hasta hace un mes que renuncié para dedicarme al 100% a la comedia. Pero sí, estuve haciendo radio. Los últimos 4 años estuve haciendo radio todos los días, de lunes a viernes allá. Salvo los momentos en los que me iba activo para el Festival de Costa Rica.
Que te vas y te escapas para claro, el fin de semana al festival. Sí.
Pero después sí, todos los días, casi sin vacaciones. Y nada, me encanta, lo disfruto un montón, pero bueno, no, todo no se puede. Uh-huh. Es muy lindo, es muy satisfactorio, pero...
¿Es un riesgo a tomar?
Sí, es un riesgo a tomar, estoy metiendo mucho ruido. Es un riesgo a tomar, pero bueno, nada, me parece como que siento que ahora me tenía que dedicar a la comedia y que era medio bueno, me tengo que dedicar ahora porque si no se me va a ir y el tren, el famoso ese tren que pasa solo una vez.
Se va el tren que pasa una vez y
bueno,
tal vez pasa cuando, dicen que ese tren pasa cuando uno está ya a punto de morirse.
Bueno,
pero viene cargado todo.
Espero que no, porque si no, si significa.
No, pero ya, no, ya después, ya cuando estás viejo y todo.
Pero
viene cargado todo lo que uno dejó pasar, dicen.
Ah, mira.
Sí.
No, bueno, a mí lo que mi sensación fue esto, no lo tengo que dejar pasar ahora y tengo que renunciar. Y le hablé con Flor y Flor me instó mucho a que renuncie. Y renuncié.
Bien.
Y, bueno, y ahora soy un comediante que tiene una hija por mantener.
Comediante que tiene una hija
grandes
por
decisiones,
mantener.
Pablo, bien, Pablo.
Bien, Pablo.
Lo que recomendaría Pablo. La cultura tradicional de hispanoamérica.
Voy a renunciar a mi trabajo. Y acto seguido voy a tener una hija.
Sí, eso. ¿Qué mejor
es,
decisión?
Eso es un latinoamericano.
Para aumentar los egresos y disminuir los ingresos al máximo.
Eso es. Aumentar los egresos y la necesidad.
Y las necesidades, sí.
Y
ponerte necesidades impostergables. Porque vos podés comer, no comer. Entonces, bueno, me compro una maruchan y me como la maruchan.
El pecado permanece.
Sí. Pero bueno, hoy comimos muy bien, de
hoy
hecho,
comimos,
y si hay algo que es bonito y me alegra es ver un argentino hablando bien de la carne que se comió acá.
Sí, señor.
Cosa que no ocurre muy seguido.
Comí un chorizo que estaba muy rico.
Yo me lo traje.
Muy rico.
Ahí está mi chorizo, está guardado en el microondas que comeré para la noche.
Especialito, con una cerveza. Rico, estaba muy bien, comí eso con un pedazo de carne, no sé, de res. Quiero pensar.
Era res. Sí,
era res.
Estaba suave, jugosa.
Arroz, sí, estaba muy bien. Un arroz papa con natilla.
Un arroz que me dio un sabor como de que lo cocinaron por ahí del viernes.
Estaba medio, sí,
sequito. Y lo calentaron en un microondas hoy,
sí,
¿verdad?
Pero estaba muy rico. Tiene muy rica. Siempre que vine acá comí muy bien. En Costa Rica. Nunca.
¿Qué tal la comida de Costa Rica? ¿Qué te ha parecido? Eso es buena, buena pregunta.
Me parece muy, muy rico. A mí no me gusta mucho lo agridulce. Uh-huh. No soy muy amante de lo agridulce, así que todo lo que es plátanos y esas comidas que por ahí tienen como alguna cosa así un poco más dulce, no me gusta tanto. Uh-huh, uh-huh. Pero, por ejemplo, el gallo pinto me encanta.
¿Qué tal esas ensaladas de esas ensaladas que vienen con lechuga, tomate y de repente le meten un pedazo de manzana? Manzana picada.
Polémico. Para mi gusto es polémico. La manzana la tolero dentro de todo. Pero hay algunas cosas ya que... bueno, el otro día cuando fui ahí donde estábamos alojados en un hotel y obviamente en el hotel en el que nos alojó la producción yo no puedo almorzar todos los días porque... Un hotel 5 estrellas. No puedo estar almorzando en un hotel 5 estrellas, chicos. No, tengo que pagar yo el almuerzo, no. Disculpen. Entonces,
cariño, es cariño.
Como el hotel es hermoso, pero está en un nivel. Para gente de un nivel socioeconómico completamente diferente al mío. Y entonces hay un supermercado en la otra cuadra, entonces me iba al supermercado, me compraba algo y me lo llevaba a la habitación y comía en una habitación mientras comía.
O sea, que está al frente.
Una lechuga, un bocado de tristeza, una lechuga. Bueno, y. Y había una especie de wrap, como un rollo de pollo con arándanos y nueces y no me acuerdo. Creo que tenía mandarina. Y ya sí, eso sí, ya sí. Me pareció un exceso.
Tiene un pedacito de mandarina incrustada.
O sea, es un exceso.
Pero es que esa es la moda ahora. Ahora la moda es lo exótico culinario. Entonces ahora te agarran una cosa salada y de repente dicen, ahora rociémoslo con chocolate.
No. Yo admito que soy muy básico, con mi paladar es muy básico. Y es como que. Y si me das un sándwich de jamón y queso, yo soy feliz. Uh-huh. Además.
No, pero es que ahora es sándwich de jamón y queso con rodajitas de limón, de cáscara de limón.
No.
Y una pizca de queso cottage, todo embarrado blanco, mojando el pan.
A mí lo que me pasa con eso es que
comer
siento,
con tenedor y cuchara.
Lo que siento con eso es que la versión sin me parece mejor. Ese es el problema. No es que me moleste. Tal vez si me compraba el wrap con arándanos y mandarinas creo que tenía pollo, lechuga, tomate. Estoy tratando de hacer memoria de verdad.
¿No traía como nueces o algo ahí incrustado?
Sí, pollo, lechuga, tomate, avellanas,
ajá.
Arándanos, mandarina y mozzarella. Me parece que tenía eso adentro de una tortilla de trigo, ¿no? Tal vez la combinación es buena, pero lo que siento es que esa misma combinación sin la mandarina y sin los arándanos sería mejor que con. Esa es mi sensación. Entonces es como, ¿por qué le estamos agregando esto? Uh-huh. Pero capaz queda rico.
Es que es la moda.
Pero yo siento que quedaría más rico sacándole esas sí, pero cosas es que agregar. Que,
es que eso ya no sería el wrap.
No, sería un rollo de...
Sería un...
Arrollado de...
Dame una tortilla con jamón y queso.
Claro, bueno.
Pero hay que, acuérdate que hay que vender lo exótico. Claro. Ahora no se trata de vender solo la comida, hay que vender también el producto exótico, el nombre.
La experiencia.
O sea, antes nosotros le decíamos un apretado, un arreglado a un emparedadito pequeño, rápido, hecho con una lechuga, un jamón y un queso.
Sí.
Pero ahora eso lo venden en cafeterías finas, 5 veces más caro de lo que nos costaba hace 10 años, pero le ponen un nombre distinto.
Okay.
Ahora es croissant con tiramisú.
Y el pan tiene una semilla clavada.
Y al pan le pusieron un adornito lindo con el logo del negocio arriba con alguna salsa.
Y ya está.
Y entonces ya solo por eso ya es un platillo exquisito.
Claro.
Y a lo que tenía jamón, queso y lechuga le meten
rúcula. Está de moda la rúcula acá.
Avellanas. Le meten otra cosa que se usa para... Es como una especie de hierba que se usa para ensaladas. Es como un musgo ahí que crece y ahora se lo están metiendo todo.
Nosotros le llamamos rúcula, no
creo
sé
que es, creo que es alfalfa.
Alfalfa es lo que comen los caballos.
Sí, ahora la alfalfa se la meten...
¿En serio?
Yep.
No, ya.
La venden en supermercado, ya lista.
Es demasiado para mí. Ahí ya me perdieron.
¿Ves? Entonces es lo exótico. Hay que ser exótico. Tenemos al Twitter, Pablo, @ Pablo Molinari. Facebook, igual, Pablo Molinari.
Sí.
Instagram, Molinari. Y sí, el YouTube tuyo, que es Pablo Molinari.
Sí, señor.
¿Y qué más podemos esperar de este show?
Y bueno, podemos esperar algunas cositas de tecnología. Hago algunas cosas con la pantalla. Uh-huh. ¿Qué más? Algunas premisas raras de cosas que me llaman la atención. Pero no hay nada muy complejo. Yo sé que el título asusta un poco a veces. Como de yo nerd, uy, tengo que ser re nerd para entender y no pasa nada. Se entiende todo. Así que, nada, eso, bastante de tecnología ahí. Tal vez se tendría que llamar yo geek.
¿Frikis? ¿No vamos a hablar de cositas frikis, de nerds? Aparte, es más enfocado en...
No, voy a hablar un poco de cómo vivo yo el ser medio nerd, en realidad.
Okay.
Vamos un poco más por ahí. Hay algunos pincelazos frikis, pero no tanto. No nos vamos a poner a hablar del Imperio Contraataca en la cuarta escena. No va a pasar.
De gente que no sabe deletrear bien en inglés.
Star Wars, Star Wars.
Y pronunciar bien.
Me encanta la remera.
Sí. Pero bueno, y Pablo, no sé qué más te podría preguntar. Tal vez lo principal, y es algo con lo que iniciaste los últimos 2 shows del festival. Un chiste muy bueno, muy certero, muy cierto, y para el ego del tico muy doloroso, pero por ello no menos cierto. Que es el chiste de los ticos que manejan como kamikazes.
Ah, sí, que me parece...
Háblanos de tu experiencia viendo al tico promedio conduciendo, ahora que has estado viajando en tanto taxi, tanto Uber, conmigo.
Bueno, esta semana vos fuiste el primero que me llevó en una forma...
Civilizada.
Civilizada. A destino. Que vos decías, bueno, ahora estoy yendo en una forma segura y no tengo miedo de morir. A los Uber, al hotel, nos llevaban... No me acuerdo a quién era que le decía la sensación. Creo, no sé si fue a vos. Me parece que fue que le dije a alguien ayer. Que la sensación era que tomaba la recta a mucha velocidad en la autopista. Uh-huh. Lo cual, bueno, no pasa nada. Pero que después, en las curvas, no había un rebaje de velocidad para girar. Como sí, que la sensación era que era un continuo... De voy a manejar a 80 kilómetros por hora. Como si dijeran, pongo la velocidad crucero en el auto.
¿Y 80?
¿Eh?
¿Y 80? ¿Te fijaste?
No, porque en la autopista iba más.
Sí, en la autopista, todo mundo se pasa de 100. En sí, un lugar sí, donde sí, no deberían sí, pasar de 80.
Sí, pero en algunas calles chicas, o sea, angostas y con curvas y con desniveles, lo he visto ir a 60. Que es... Para mí,
es demasiado.
Yo no sé cuál es la velocidad máxima en Costa Rica. En Argentina, 60 es la velocidad máxima en una avenida.
Son contadas las autopistas acá que tienen en algunas partes, y es por segmentos breves, que tienen la línea, el letrerito que dice fin del límite de velocidad, pero son muy pocos.
Ajá. O sea, puedes ir a la velocidad que quieras.
Exacto, pero son muy, muy pocos. Y de nada sirve porque es demasiado rápido, y si es demasiado rápido vas a ver cómo ya vuelve la restricción de velocidad más adelante.
Claro.
Yo la quitaría.
Pero en una avenida, por ejemplo, ¿cuál es el máximo acá?
En una avenida, ya en ciudad, propiamente, sí. Yo creo que en promedio va por 40.
El máximo.
Maxi y máximo 60. O sea, entre 40 y 60, dependiendo de, okay, de X calle. Una calle muy central que tiene mucho cruce peatonal, dicen que incluso 40.
¿Cómo dicen que incluso?
Dicen.
Pero eso tiene que estar legislado en algún lado. No, debería. No está escrito en ningún lado a qué velocidad.
Debería estar marcado.
Ah, ok, no
el
se sabe.
El problema es que como no se señaliza en las calles, o si estuvo hace años.
Pero no hay una ley que diga claramente...
No, varía.
Ah, varía.
Andas por la calle, tal vez en esta calle por acá dice que el máximo es 40. Ah, vas a ver que está pintado en... Debería estar pintado sobre la calle.
Ah, porque en Argentina, por ejemplo, es si la calle dice avenida, si el nombre de la calle es avenida tal...
Ya hay una velocidad...
La máxima es 60 kilómetros por hora. 60. Si no dice avenida, que es una calle interior...
Calle.
40 es el máximo.
O sea, no hay opción de pasarse de 60 en ningún lado salvo en una autopista.
Claro, después hay lo que sería, digamos, una autopista... Nosotros tenemos una que es de circunvalación, que es similar a la que tienen ustedes. Uh-huh. En esa la máxima es 80. Y después ya en la autopista, las máximas varían... En ruta, en Argentina, es 110 la máxima. Uh-huh. Y en autopista, 130.
130 la máxima.
Sí.
Que ya sí es demasiado, hombre. Son contadas las veces que yo he manejado un 130 aquí.
Pero lo que pasa
pero
es que
lo he hecho.
Pero nosotros tenemos todo llanura.
Sí, ustedes van...
Entonces, 130 directo. Es como...
Sí,
a Mar del Plata, por ejemplo, la máxima es 130.
Yo, una vez una emergencia que tuve con precisamente una presentación en la cual yo tenía que preparar y editar un video cómico que debía presentarse en un show alejado de la ciudad, a varios kilómetros de acá, que nunca se subió gracias al internet que estaba fallando.
Ajá.
Tenía que enviarlo por WeTransfer. Nunca llegó al otro lado. Me llamaron a las 7 de la mañana el día siguiente para decirme que no había llegado. Y tenía que publicarse eso en una reunión a las de empleados a las 8.
De la mañana.
Y no había chance de volverlo a subir porque era bastante pesado.
¿Y entonces te lo llevaste?
Me fui con una llave USB y me fui para en carro para llegar a las 8 allá.
Y llegaste.
Y es la vez que más rápido he manejado yo en mi vida. Yo creo que yo iba a 130 por toda la ruta 27, esa famosa donde hay accidentes, me iba por yo a 130.
Claro,
y haciendo ahí zigzag entre vehículos y todo. Pero y fue por la desesperación de perder el trabajo. Prefería perder la vida antes que perder ese
no estaba mal,
ese trabajo. Sí.
No estaría del todo mal. A mí me parece que manejan... Me llama la atención, lo hablábamos en el auto tuyo antes de venir para acá, que es la velocidad no es la, es raro que en una calle que está en subida y que es con curvas,
sí,
que no hay forma de que vos sepas de quién va a venir o de qué va a salir de ningún lado.
Y a nadie le importa.
Claro,
porque, sí, vale porque pudimos ver, vos viste ahora que veníamos por la ruta de Guadalupe,
sí,
que es una cuesta hacia abajo.
Sí.
Doble línea amarilla continua.
Sí.
Doble línea amarilla continua que claramente dice no se pueden hacer raya
sobrepaso, claro.
o sobrepasos o adelantamientos.
Sí, sí.
Hay un autobús que está haciendo una parada reglamentaria porque está recogiendo unos pasajeros.
Sí.
Pasa detrás mío una moto, sí, entendible, porque las motos hacen lo que les da la gana, sí, por eso hay tanto accidente con moto involucrada.
Sí.
Y detrás de nosotros viene un camión de carga que
y
simplemente
lo pasa.
Hace
¿te
también.
Pasa a vos, lo pasa al bus?
Pero no solo me pasó a mí, pasó a la moto, pasó al bus y pasó a mi carro.
Sí.
Nos pasó
a los tres
completamente,
sí,
sin ningún miedo,
no,
como el muy, como decimos acá, a la mano de Dios.
Y no le importó.
Que no es la de Maradona, sino la mano de Dios,
no
de
importó.
Acá decimos.
Y me llama mucho la atención también que tengan tantos autos japoneses.
Los autos japoneses es... Eso no tiene explicación, salvo que acá entró rápido el mercado. Entró, por alguna razón nunca pegaron
los
europeos.
Autos europeos.
Aquí puedes ver Fords. Y
sí.
Puedes ver Fiat, y puedes ver Alfa Romeo.
Pero, sí, no, tan, pero no, no hay más.
Fiat no es tanto. O sea, Fiat
no hay
es
Chevrolet.
Más brasileño. Sí hay Chevrolet.
Hay Chevrolet.
De hecho, hay una empresa que trae los Chevrolet acá.
Ah.
O sea, que es la representante que también representa todos los Hyundais.
Ah, ok.
Entonces, traen Hyundais y Chevrolet, la misma empresa.
Ok.
Pero no es tanta la... De hecho, Chevrolet es quizá de los americanos. Porque es americano.
Sí, ¿verdad? Sí, claro.
De los americanos es tal vez la marca más vendida.
Ah, ok.
Chevrolet le gana a Ford en autos acá.
Ah, mira.
Sí. Pero lo más que hay es Hyundai, Nissan y Toyotas.
Sí, sí, sí. Me llama muchísimo.
Es como lo que más hay en Toyota y Nissan japoneses y Hyundai coreano.
Me llama
surcoreano. Mírate fuera norcoreano.
Sí. No. Explotan solos. Me llamó mucho la atención ambas cosas.
Pero cosa bueno. Misteriosa. Por ejemplo, yo me voy a Argentina, más bien no voy a entender por qué...
Ahí hay tantos autos europeos.
¿Por qué hay tanto auto...?
Ahora están empezando a entrar los japoneses y está como muy diversificado. Está esto de los autos de alta gama, que por lo que vi acá también está empezando a haber. Uh-huh. De gente que compra un BM o...
Ah, sí, ahora tenemos a cierta clase social que se tiene la nueva línea que ahora ves pues, que pues, compra más BMs, más Audis,
¿sí?
Más, más Mercedes.
Sí, sí.
Que son curiosamente los que más se pelean por agarrar los parqueos gratuitos en centros comerciales.
Sí.
Lo cual me explica qué miserable de mierda. Tenés plata para este carro, pero no tenés plata para 600 colones que te puede cobrar un parqueo de 3 horas.
O tal vez ahorrando todas esas...
O está ahorrando los parqueos para pagar el carro. O
claro.
Para pagar la gasolina, porque muchos son gastoncísimos.
Sí.
Pues es una cosa misteriosa. O sea, yo he visto incluso en días de lluvia yo prefiero pagar el parqueo techado sabiendo que no me voy a mojar. Y he visto... bajándose a tipos que se ven que como importantes, ¿verdad? Cirujanos o abogados o lo que sea, bajándose de un Audi luego de pulsearla durante 20 minutos hasta encontrar el parqueo afuera, pero gratuito.
Sí, sí.
Y prefieren bajarse corriendo con un paraguas
antes
fino.
Antes
un paraguas que dice Samsonite con tal de llegar y no pagar el parqueo.
Y bueno, pero sí. Es normal, eso pasa en todas partes del mundo, ¿eh?
¿Pasa allá también?
Sí, claro, sí. Que la gente, muchos de los que tienen así mucho dinero, ahorran en cosas que vos decís, ¿por qué tenés tanta plata? ¿Estás ahorrando en esto? Pero lo ahorran.
Sí, es como un supermercado más fino que hay acá. Uno de los supermercados más finos que tiene como... Es el que más producto extranjero trae. Trae mate, trae uh-huh. helados más finos, encontrás más variedad de hortalizas. O sea, hay como mucha cosa más fina.
Sí.
Es más caro, obviamente.
Sí, claro.
Y he visto señoras grandotas, pop-off, ¿verdad? Finas, ¿verdad? Que llegan ahí con 1,000 coca y literalmente compran todo el diario, todas las cosas de su comida, de su casa, y el camión va lleno.
Sí.
Y pasan esto, pasan el rollo de papel higiénico, pasan detergentes, pasan comida, pasan arroz, pasan frijoles, pasan carnes, leches, jugos. Y de repente dejan en la caja, eso que esa cosa espantosa que hacen, de que dejan como lo que no se van a llevar.
Sí.
Que se arrepienten de último momento y lo dejan ahí mismo en la caja para que el pobre empleado del supermercado tenga que ir
y volver a
devolverlo. Hijos de puta. Y yo me quedo, ok, ¿en qué parte no te alcanza para llevarte 2 latas de atún más?
Claro, sí.
¿Y por qué agarrar las 2 putas latas de atún?
Sí, ¿por qué no hacías? Pero ¿qué, como, no hiciste la cuenta?
¿Qué cuesta llevárselas?
Nada.
Te las puedes comprar y tal vez se las regalas a alguien en la calle. Sino, pero tiene que dejarlas ahí para hacerle la vida imposible al pobre.
Sí, para demostrar que tienen poder, no sé.
Sí, yo he visto varios empleados de supermercado. Yo trato de ser muy solidario con los empleados de supermercados porque he visto varias cosas por las que sufren, ¿verdad?
Sí, claro, es una profesión horrible.
Un día estos vi un
en horrible, otro... no, por ahí está escuchando a alguien, pero digo.
Sí, no, horrible, sino.
Es sufrida.
Es sufrida.
Es sufrida, lo que quise decir.
He visto en un supermercado que aquí tenemos lo mismo, ¿no? Supermercados de clases altas, supermercados sí. Para clases más bajas. Uno de clase baja está ahí, son las 9 de la noche.
Sí.
10 minutos para las 9 de la noche. Están a punto de salir. Una mamá con la niñita claramente que no ha sido educada bien,
uh-huh.
Para que se mantenga cerca, que no corra por los pasillos, especialmente donde hay pasillos con cosas de vidrio.
Claro.
Y de repente la niñita bota unos tarritos de estos alimentos para niño Herbert.
Oh.
Quiebra los frasquitos, quiebra 3. Y la mamá, vámonos mi amor, y se va. Y deja los 3 putos frascos esparcidos. Que hay que recogerlo con pala, primero por los vidrios, luego un trapo, limpiar, no puedes dejar eso así por las hormigas.
Sí.
Y son las malditas casi 9 de la noche, hora de salida de este pobre encargado del pasillo 9. Yo todo lo que recuerdo es la cara del tipo con esa cara de hate my life. Era puro hatemylife.com, ¿verdad? Y el headmylife.com era eso, era ver la
sí,
cara de este
su,
pobre.
Su life y a la mujer.
Pero también el nivel de desconsideración de la hija
no,
de puta,
eso
¿verdad?
Completamente.
Una cosa sí, que pudo sí, haber sí, dicho, sí, mira, sí. Yo ni siquiera se hizo responsable pagándolos.
No, claro, o regañando a su hija.
No.
También, que es como, ¿qué hiciste?
Un saludo a todas las madres, ¿verdad?
Sí, les mandamos un beso enorme.
Próximamente. Pablo, hay una última consulta que te quería hacer, ya sí. Aprovechando el casi cierre de acá. Hay un chiste interno, como una jerga que usan ustedes para
entretenerse entre comediantes de Argentina, comediantes de stand-up, ¿verdad? Que ha crecido bastante la cosa desde...
Muchísimo.
Según lo que conversé con Arana, no, que, por eso no quería repetir mucho la conversación, porque lo hablé con Arana en su momento, el crecimiento de comediantes en Argentina. Pero hay un chiste que me contaste que es uno que utilizan como para divertirse entre ustedes, un chiste interno muy similar a lo que tal vez puede ser los aristócratas en Estados Unidos.
No, en realidad no es tanto para divertirse entre comediantes, sino que es un chiste... para romper el hielo en eventos, uh-huh. En eventos privados. Para eso lo usan todos los comediantes, es un chiste que se lo conoce como Tranquilo Roberto.
Tranquilo Roberto.
Tranquilo Roberto, sí. Roberto es un nombre muy habitual entre gente de 50 años en Argentina. Uh-huh. Y estoy grabando una especie de mini documental muy clase B y muy y con poco presupuesto, pero estoy haciendo con mi celular, sobre ese chiste, porque me resulta asombroso que la gran mayoría de los comediantes que conozco allá alguna vez lo contaron, uh-huh. O sea, alguna vez se lo escucharon a alguien, cada uno lo cuenta distinto y que todas las veces que lo contaron en eventos no falló nunca. Eso es lo que me llama mucho la atención.
O sea, que siempre lo logra.
Siempre lo logra. El chiste no es bueno, no es tan bueno en realidad. Lo voy a contar acá porque igual ya está. Ajá. Que es un tipo va al proctólogo, ¿sí? El proctólogo, que es como el ginecólogo, solo que atiende a la vuelta. Y el proctólogo le dice, bueno, por favor, acuéstese en la camilla, se va a hacer un examen de próstata. Entonces el tipo se acuesta en la camilla boca abajo, el doctor se empieza a poner los guantes y después como que le va apuntando a lo que tiene que hacer el doctor con el dedo y le dice, bueno, tranquilo, Roberto. Roberto, tranquilo. Tranquilo, Roberto. El tipo se da vuelta y dice, pero doctor, yo no soy Roberto. No, Roberto soy yo, pero me conozco. No es tan bueno el chiste, aunque a Medina le cause gracia. El chiste no es tan bueno, pero funciona muy bien y tiene muchísimos años. Es un chiste popular en Argentina. No tiene que ver con el stand-up. No sé, lo hacemos simplemente para romper el hielo.
De hecho, es un rompehielo que viola todas las reglas de...
De romper el hielo.
Del stand-up, porque no es el chiste. No es ser cuenta chistes.
No es ser cuenta chistes. Y además es un chiste... Es un poquito subido de tono, pero tampoco es demasiado subido de tono. porque es bastante... O sea, si hay niños no entienden.
Pero eso es lo que me llama la atención, que estás diciendo que es chiste corporativo. De humor corporativo. O sea, lo están usando para eventos privados.
Sí, para eventos privados. Puede ser sociales o corporativos. Okay. Lo he visto en todos los contextos y siempre funciona. Yo lo he tirado en eventos corporativos y no se espantan de, de eso, porque en realidad como ni insultás ni decís nada, no hay ni una sola mala palabra en todo el chiste, y el chiste queda como con un doble sentido un tanto sutil, y decís, bueno, funciona. Y bueno, funciona siempre, no sé por qué. Me parece fantástico, es una cosa increíble, y todavía no sé de quién, ya voy a encontrarlo, a ver de quién vino. Ese. Todos los comediantes que le preguntan a quién se lo escucharon, siempre me nombran otra persona, otro comediante.
Es mitológico.
Pero no, nunca es que, no es que varios me dijeron, no, se lo escuché a Medina y de ahí. Y que me hubiera. No tengo dos respuestas iguales de a quién se lo escucharon.
Pablo, ¿influencias? ¿Quién te cuadraba? ¿Quién te gustó? ¿Quién te motivó a empezar a hacer comedia en infancia, o cuando pasaste de tema de la locución y todo el tiempo después de hacer la locución en radio,
sí.
Empezaste a decir, yo puedo ser gracioso, pero no sé si viste a alguien, ya sea de Argentina o de Chile, Perú, México, mira, o Estados Unidos, que dijiste, me encanta.
Mira, cuando estaba estudiando stand-up en Argentina en 2005, había dos talleres de stand-up nada más. Yo tomé uno de esos y todavía no había tanta cosa en internet subida, si bien por supuesto ya estaba YouTube y todo eso, lo que teníamos nosotros disponible era Paramount de España, Paramount Comedy, el Club de la Comedia, que ya sabíamos que era como un formato un poco distinto, sobre todo porque eran los primeros y estaban estos famosos que le habían escrito los monólogos y demás. Hubo un intento de hacer un Club de la Comedia en Argentina que fracasó estrepitosamente, con el mismo formato, no funcionó para nada. Y después lo que
¿Dirigido por quién?
¿Dirigido?
Sí, ¿quién era el conductor del Club de la Comedia? Porque en España
iban cambiando.
En España era uno, no recuerdo el nombre en este momento, que fue, esto me lo contó Luismi, que fue reemplazado por Emilio Aragón, y luego cuando salió Emilio Aragón fue una cagada.
Sí, no me acuerdo de España quién era. En Argentina fue cambiando, era un programa que cambiaba el conductor, todos los programas. Ajá. O sea, era como un presentador y los famosos. En uno fue Ginsburg, en el otro fue Pinti. Iban cambiando el conductor del programa. Hasta donde yo recuerdo, ¿eh? Tal vez estoy diciendo cualquier cosa. Y después lo que teníamos eran VHS de comediantes de Estados Unidos. Y en ese momento miré bastante Seinfeld, miré bastante Robin Williams, miré bastante demasiado. Pero bueno, eso fue cuando arranqué. Pero ahora no sé si tampoco diría que esas sean... A mí me gusta mucho Dimitri Martin. Me gusta mucho Steven Wright, me gusta mucho...
Bien Wright, es otro que a mí me...
Mitch Hedberg, me gustan todos los tipos que no, es raro, porque lo que más me gusta y lo que más consumo del stand-up son tipos que a mí no me sale hacer el humor que hacen ellos.
Completamente distintos.
Y que hasta me da como bronca, como me gustaría que me saliera hacer... me gustaría ser Steven Wright.
Cosa que pasa en días como el festival. En el festival yo vi tanta variedad de humoristas que me da un colerón porque veía tanto estilo.
Claro.
Y yo me siento que no tengo estilo.
Sí, entonces, ¿cómo
yo veo eso? No sé, o sea, veo tanto estilo variado entre el marihuano acá, pero carismático, uruguayo, y el otro hablando a lo freaky, y este otro que es más acá de acting y movimiento, y de repente uno se queda, me da bronca no poder hacer todos esos estilos y claro, crear uno propio de todos esos.
Bueno, pero eso me parece que es parte de un proceso.
Sí, igual. Siempre.
Yo tampoco sé, si tuviera que definir mi estilo sabría bien decir cuál es, pero es como, bueno, hago lo que me parece.
Trato de hacer lo que yo
quiero. No es muy profesional mi respuesta, pero es como, bueno, hago lo mejor que me sale, como pienso yo que va a quedar más gracioso. Pero bueno, esos tipos me parecen brillantes. Está Bob Burnham, que es un...
Pablo, ¿qué? ¿Qué hacemos? ¿Le damos? ¿Terminamos?
Y me parece,
hacemos un rap porque ya son las... ya llevamos 1:11. Y es hora de contestar 1000 mensajes, atender unas llamadas.
Sí.
Y te vas para una entrevista próximamente.
Me voy para una entrevista, sí, señor. Voy para una entrevista.
¿Tenemos chance de hacer la prueba de contenidos o tienes que ir ya?
Sí, yo ahora voy a chequear el mensaje del productor.
Tomemos café, a ver.
Tengo un mensaje de voz del productor que no sé qué dirá.
Yo tengo un productor también que me mandó un mensaje que me acaba de mandar de voz, así que no sé si es que
me está diciendo de voz.
Termina ya, pelotudo, alguna cosa
así. También me mandó un mensaje de voz, sí, no sé qué será.
Pablo, muchas gracias.
Gracias a vos.
El pecado permanece.